El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 20 de junio. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. A las 9 tenemos clasicazo, todo un España-Italia que contaremos aquí en directo en Onda Madrid desde las 8 y media. España dejó excelentes sensaciones contra Croacia e Italia remontó en su estreno contra Albania. El triunfo tiene premio inmediato, asegura la primera plaza de grupo. Al frente de ambos equipos, dos entrenadores por encima de los 60 años. 62 tiene Luis de la Fuente, 65 tiene Spalletti. Es la quinta Eurocopa consecutiva en que nos vemos las caras. Salió cara para España en 2008 y 2012 y salió cruz en 2016 y en 2021. La última vez que nos vimos las caras fue en septiembre del año pasado, semifinal de la Liga de las Naciones. 2-1 para España con un gol salvador de Joselu en los últimos instantes del choque. Esta noche están garantizadas dos cosas, la igualdad y la emoción, lo normal en un clásico. Enseguida estamos con el España-Italia y con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero a esta hora, la polémica generada por la visita del presidente argentino Javier Milei. Mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid le recibirá en la Real Casa de Correos y le hará entrega de la medalla internacional. En la sede de la presidencia, críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot de Más Madrid en el Partido Popular. Su portavoz, Carlos Díaz Pache, defiende el tratamiento al líder argentino.
Otorgarle una medalla que no sabemos bajo qué criterio y por qué merece esto. Y además con un presidente que ya ha demostrado en anteriores ocasiones que tiene una falta de lealtad ante las instituciones.
Es el presidente de una nación hermana, viene a Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid le recibe con total normalidad.
Acabamos de conocer los nuevos datos del barómetro del CIS sobre intención de voto. El PSOE pierde 3,8 puntos y cae hasta el 31,7%. El Partido Popular, si hubiera elecciones, subiría ligeramente hasta el 30,7. En cuanto a otros partidos, Vox obtendría un 12, Sumar un 8,8 y Podemos un 3,6. Y el presidente del Gobierno ha anunciado que el Ejecutivo contará con más asesores, en concreto medio centenar más, según ha dicho Pedro Sánchez durante la presentación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico en el CSIC.
Y también lo que vamos a hacer es crear una unidad de apoyo al asesoramiento científico del Gobierno que va a estar, querida presidenta, aquí, en el CSIC, que se va a encargar de conectar las necesidades del Ejecutivo con el talento y con el conocimiento que se genera en nuestras universidades y también en nuestros centros de investigación.
En el Ayuntamiento de Madrid, Junta de Gobierno, se va a sacar a consulta pública la ordenanza de terrazas. También ha habido anuncios sobre las nuevas condecoraciones de la capital, Mar García.
En la celebración condecoraciones, reconocimientos de Policía Municipal por San Juan, 93 medallas al mérito profesional, entre ellas a Samu Social y 135 cruces, en ellas a nuestro compañero periodista fallecido Constantino Mediavilla. Profesionales anónimos o con nombre unidos al cuerpo, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Un amplio abanico de reconocimientos, tanto internos como externos, a todas las personas que, bien dentro del cuerpo o bien colaborando con él, han realizado actuaciones relevantes.
Los reconocimientos se entregan el viernes 28 de junio.
En crónica judicial, el Tribunal Supremo ha inadmitido una denuncia presentada por un particular contra la presidenta Díaz Ayuso por supuestos delitos de homicidio imprudente en las residencias durante el COVID. El tribunal explica que esa denuncia no puede prosperar al estar planteada en términos genéricos e indeterminados y requerirse vincular el fallecimiento de personas concretas con medidas adoptadas por la persona denunciada. Lo que es la denuncia, eso no se precisa, cuenta el Tribunal Supremo.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más llamativo, la Eurocopa nos regala hoy todo un partidazo, el que medirá España e Italia en Gelsenkirchen. Clasicazo de selecciones, 40 enfrentamientos previos, 13 victorias para España, 11 para Italia, 16 empates. Seleccionador De La Fuente.
Bueno, yo creo que es un clásico de este tipo de competición, de todo tipo de competición. Y creo que es un partido que podría ser perfectamente una final de un campeonato de Europa, en este caso, una final de un campeonato del mundo. Hay dos selecciones de una gran tradición futbolística, de grandes futbolistas, una cultura mediática alrededor del fútbol excepcional. Es un clásico, insisto.
Al partido llega pletórico Fabián Ruiz, elegido mejor jugador en el España-Croacia. Un gol y una asistencia firmó el pasado sábado en Berlín. ¿Podemos soñar con la cuarta corona, con ganar nuestra cuarta Eurocopa? Responde Fabián.
Que para mí, para el resto y para todo el país, creo que sería algo muy bonito, increíble, ¿no? Y bueno, vamos a pelearlo para que ese 14 de julio intentemos que podamos levantar esa copa, ¿no? Que para nosotros será una cosa increíble e inolvidable.
Italia ganó en la primera jornada 2-1 a Albania. Ya perdía los 23 segundos, luego remontó con goles de Bastoni y Barella. Jugó bien la primera media hora, luego bajó el ritmo y aseguró el resultado. Este es el seleccionador italiano Spalletti y su opinión sobre España.
Siempre la misma historia cuando se juega contra España.
Siempre es la misma historia cuando juegas contra España. Es una escuela de fútbol que todos conocen y es uno de los más fuertes de la historia. Necesitamos alcanzar el mismo nivel. Si solo defiendes, lo veo complicado, porque la llave para entrar la acaban encontrando siempre.
El que gane asegura la primera plaza de grupo, y es que en nuestro grupo Croacia y Albania empataron a 2 en Hamburgo. Croacia comenzó perdiendo, luego remontó con Budimir tirando del carro, pero en el minuto 92 empató Jasula. Los croatas en situación crítica. En el grupo A, Alemania derrotó a Hungría por 2-0 con goles de Musiala y Gundogan y aseguró su clasificación para octavos. Toni Kroos, radiante.
Nos ha costado los últimos torneos, nunca empecemos con dos victorias, entonces estamos muy felices hoy. El domingo va a ser muy importante para asegurar primer puesto, porque sabemos que equipos nos esperan en las eliminatorias y claro, queremos ganar ese grupo.
En este mismo grupo, Suiza y Escocia empataron a 1, un partido aburrido que eso sí nos dejó un golazo del helvético Shaqiri. Hoy, además del España-Italia, se juegan los dos partidos del grupo C. A las 3 de la tarde, Serbia se mide a Eslovenia. Atención, que Serbia acaba de amenazar con retirarse del campeonato de Europa a causa de unos gritos ofensivos durante el partido Croacia-Albania. Pide una aclaración por parte de la UEFA y un castigo. A las 6 de la tarde, Inglaterra se mide a Dinamarca. De ganar, los ingleses asegurarían su pase a octavos. Esta próxima madrugada comienza la Copa América, que se disputa en Estados Unidos. Abre el baile la vigente campeona Argentina, que se mide en Atlanta, a Canadá, a las 2 de la madrugada, hora española. Los de Scaloni pretenden el triplete Copa América-Mundial-Copa América, lo mismo que hizo España en Europa entre 2008 y 2012. Esta semana se cumplen 20 años del primer ascenso del Getafe a Primera División. Un 19 de junio de 2004 los azulones ganaban 3-5 en Tenerife. Luego escucharemos al gran héroe de ese día, Sergio Pachón. ¿Metió 4 y 1 fue en propia puerta o metió los 5 de su equipo? Contesta el propio Sergio.
Yo no tengo ninguna duda. Al final, ¿quién es el que manda en un partido? El árbitro. El árbitro en el acta pone que los 5 goles fueron de Pachón y yo no sé quién para decir al árbitro lo contrario.
Fuera del fútbol, Carlos Alcaraz juega hoy en segunda ronda del Queens, la antesala de Wimbledon. Se mide a eso de las 2:30 de la tarde al británico Draper. Carlito suma ya 13 victorias consecutivas sobre hierba. Y no queremos dejar de acordarnos de una madrileña, de la saltadora Ana Carvajal, que con solo 17 años ha logrado la medalla de oro en los europeos de Belgrado en plataforma de 10 metros. Exitazo el suyo. Ana tenía ya asegurada su presencia en los Juegos de París. Ah, y en nuestro territorio Madrid al tanto charlaremos con Ángel Manuel Vivar Dorado. El ex del Getafe, Leganés o Rayo Vallecano, se tira al ruedo de los banquillos y la próxima temporada va a dirigir a la Real Sociedad Deportiva Alcalá en Tercera Federación. Hoy comenzamos, como no, con el España-Italia.
La Eurocopa en Onda Madrid.
España-Italia, 9 de la noche, Gelsenkirchen, aquel estadio donde Raúl se convirtió en ídolo en dos temporadas en las que ganó dos títulos con el equipo alemán. Ese estadio es en el que se disputa hoy el partido. Habrá unos 12.000 españoles, unos 10.000 italianos aproximadamente in situ para presenciar el encuentro. Va a estar Su Majestad el Rey en la grada. El lleno está asegurado y es todo un clásico. Enfrentamiento número 41 entre España e Italia. 13 veces ganó España, 11 veces ganó Italia, 16 veces acabó en empate. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Muy buenas.
Clasicazo, Carlos, de esos partidos que gusta ver, que gusta disfrutar. Lo contamos aquí en directo desde las 8 y media de la tarde.
Bueno, sí, es uno de los que más se ha repetido además en las últimas ediciones de Eurocopa. Bueno, incluso te diría que en competiciones de categorías inferiores, porque
mucho.
Ha sido muy tradicional el enfrentamiento España-Italia en incluso la final de la Eurocopa Sub-21, que ganó la España de Luis de la Fuente, por ejemplo,
sí, sí.
Y más para abajo se ha repetido de manera sistemática. En la última semifinal del último europeo también España-Italia nos vimos las caras, más allá, por supuesto, de los cuartos de final del glorioso europeo del año 2008 o de la final de 2012 en Kiev, así que realmente es algo recurrente. Es verdad que antaño, o en aquellos años de la gran España de Luis Aragonés y de Vicente del Bosque, ahí les doblamos el brazo a los italianos, pero parece que en los últimos tiempos sí, sí. Nos han cogido ellos el tranquillo.
Quinta Eurocopa consecutiva que nos vemos las caras. En el 8 le ganamos en cuartos con aquel penalti de Cesc Fàbregas, que con 20 añitos nos metió en las semifinales, luego lo ganamos. En el 12 les dimos mucha caña, 4-0 en la final, sí. En Kiev. En el 16 nos eliminaron en octavos, eran los estertores de la Gran España, en octavos de final 2-0. Y en el 21 pudo pasar cualquier cosa, eran semifinales, empate a uno y en los penaltis 4-2. Falló dos penaltis el equipo español y se fue, quedó fuera de la Eurocopa. ¿No presumes cambios para el día de hoy con respecto a lo de Croacia?
No parece. Desde luego ni portero ni defensa, aunque bueno, yo siempre planteo la duda del lateral izquierdo, que sí. Es el que a lo mejor está un poco más ahí en duda. Pero no porque Cucurella lo haya hecho mal, sino porque busca el seleccionador a lo mejor un lateral más ofensivo, como es Grimaldo, por las características del rival, en este caso de Italia. Más allá de eso, bueno, siempre también está pululando ahí la posibilidad de que en algún momento Dani Olmo es posible que vuelva al equipo titular, porque si está en forma y está bien, seguramente es de los que para Luis de la Fuente es casi casi fijo, indiscutible. Veríamos si le utiliza por alguno de los del medio o por alguno de los de ataque. Desde luego, la pareja Fabián-Rodri, creo que esa no se toca de momento, a día de hoy. Así que si es en el medio y entra Dani Olmo, sería por Pedri. Y si es arriba, ya me crea más dudas. Seguramente por Williams, pero vamos, ahora mismo no planteo que quite a ninguno de los dos, ni a Nico ni a Lamine. Así que creo que van a jugar los mismos.
Ya se vieron con estos dos seleccionadores el año pasado en la semifinal de la Liga de las Naciones. Ganó España 2-1 con un gol de Joselu prácticamente en los últimos instantes del partido. No era fácil lo de Croacia, Bonilla. Parece un escalón de más dificultad todavía el de Italia, vigente campeona de Europa, recordemos, a pesar de que no estuvo en los dos últimos mundiales. Una excelente prueba de fuego para saber en qué nivel está esta selección española, ¿no?
Sí, aunque tampoco pondría yo el que sea el escalón al que se debe enfrentar España más allá de este partido, porque no estamos ante la mejor Italia de los últimos lustros, ni muchísimo menos. Es verdad que va a ser un difícil rival, porque Italia siempre compite, porque pone las cosas difíciles a cualquier rival, pero yo creo que hoy por hoy
España es mejor.
Sí, no solo España es mejor, sino que tiene mejores jugadores y tiene mejores argumentos futbolísticos que Italia.
En Italia vi el primer partido contra Albania, Carlos, me llamaron la atención y lo veremos esta noche, los dos laterales, Di Lorenzo por la derecha, Di Marco por la izquierda, especialmente muy profundo el de la izquierda, aunque metió un error tremendo en aquel saque de banda que les costó el gol a los 23 segundos, gol de Bairami. Interesantísima la presencia de Barella en el mediocampo, que es un futbolista de mucho nivel, siempre peligroso Chiesa en la banda derecha, Pellegrini que suele jugar tendido a la banda izquierda, y este es Camaca, que es el chico del Atalanta, que es 1,95 de tallo, que no es un goleador consumado, pero que últimamente está haciendo goles con su equipo también.
No es un goleador, a lo mejor no es el puro 9, a pesar de la estatura, pero es un futbolista que con los pies sabe hacer cosas, me refiero que no es un tronco y que es un futbolista que viene a recibir y que da juego al resto de sus compañeros. Bueno, es una Italia similar a la que ganó la Eurocopa hace 3 años, es verdad que han perdido, y eso a lo mejor lo tiene que aprovechar España, contundencia defensiva, porque ya no están ni Chiellini ni Bonucci, que entonces sí estaban. Sí. Pero más allá de eso, bueno, luego lo escucharemos en palabras de Luis de la Fuente, ¿no? Es un equipo que tiene ciertas similitudes con España, porque es verdad que lleva en reconstrucción los últimos años, también han cambiado de seleccionador hace relativamente poco con la llegada de Spalletti, y en ello están, ¿no?, en encontrar una identidad y un juego que les permita volver a ser la gran Italia, sobre todo en las fases finales de la Copa del Mundo, porque la Eurocopa son los vigentes campeones, y yo siempre he pensado desde que vi hace unos días la repetición de la final de hace 3 años, que si aquella Italia fue campeona de Europa, evidentemente, ¿por qué no lo va a ser esta España?
Bastoni y Calafiori son los dos centrales. Bastoni ya es conocido. Calafiori, sí, es un chico muy jovencito que juega en el Bolonia de Thiago Motta. Bueno, Thiago Motta ya se da la Juventus, sí, pero sí, era el Bolonia, sí, de Thiago Motta, sí, hasta ahora, que se ha metido en Champions, tiene 22 años y está dando un gran rendimiento. De hecho, es que ha llegado a la Eurocopa con 2 partidos jugados. O sea que este Spalletti le tiene una fe inquebrantable, sobre todo porque es un tipo que saca muy bien jugada la pelota desde atrás. Y esta es una Italia que quiere jugar la pelota, no es aquel equipo de Catenaccio de otros tiempos. Y España, vamos a ver qué registro nos muestra. El otro día hicimos mucho daño por las bandas y al contragolpe, Bonilla.
A mí me da la sensación que lo fuerte de España debe estar ahí, en lo que se hizo ante el conjunto de Croacia. Hay 2 muy buenos extremos, como son Nico Williams y es Lamine Yamal, y por ahí debe empezar los ataques de España. Además, son veloces, tienen mucha calidad, tienen dribbling, tienen regate. Es decir, tienen una serie de cosas que a lo mejor hace unos años nos faltaban en ese tipo de posiciones, pero que con estos 2 chavales se les ha ganado. Yo creo que España tiene que seguir más o menos por el mismo camino. Intentar robar, salir al contragolpe e intentar llegar lo más arriba posible con la velocidad tanto de Nico como de Lamine.
Y al frente de las operaciones, el futbolista más top para mí de todos, que es Rodri. Por cierto, hay un buen reportaje en El País. Está por encima de los 5.000 minutos de juego en lo que va de temporada, claro, Rodri, Carlos.
Es que para Guardiola
es tremendo, tremendo.
Bueno, para cualquier entrenador, sí, evidentemente. Claro. Es el eje sobre
Rodri,
el que gira,
y otros 10, ¿no?
Claro, claro. Sobre el que gira todo el juego del equipo, y lógicamente, salvo excepciones muy, muy contadas en los que, o en partidos en los que a lo mejor no se ve más que otra posibilidad, que es darle descanso por riesgo de lesión, y creo que pasó en alguna de las últimas jornadas de la Premier League, lo habló, sí, Guardiola, de que, sí, tuvo, sí, que darle descanso porque venía ya bastante frito,
reventaba ya.
Pero claro, bueno, ahora ya le queda el tramo final de la temporada. El otro día se tuvo que retirar por esa fatiga muscular, que afortunadamente se ha quedado en eso, en fatiga. Ayer dejó claro Luis de la Fuente que él está bien, que está bien Morata, que, sí, está bien Laporte, están bien todos, así que es ahora mismo, creo que, uno de los, no sé si decirte 4, 5 o 6 absolutamente indiscutibles que van a jugarlo todo seguro si están bien.
2 entrenadores veteranos, Spalletti 65 años, campeón de liga con el Nápoles en Italia, De la Fuente 62 años, ¿cómo respira el nuestro de cara al partido?
Bueno, él, ya sabemos que Luis de la Fuente es un tipo de perfil bajo, en,
sí,
el sentido comedido, de que
comedido.
En una rueda de prensa y previa a un partido no va a sacar los pies del tiesto, ni va a dar grandes titulares, pero él habló mucho precisamente de lo que hablábamos antes, ¿no?, de las similitudes que él establece entre esta España y esta Italia, porque cree que son 2 selecciones en un proceso similar de crecimiento y de reconstrucción, después de haber perdido futbolistas muy importantes en los últimos años. Hablando también de los elogios de Spalletti, Spalletti se deshizo ayer de, sí, elogios hacia España, pero de la Fuente no se lo acaba de creer del todo.
Spalletti es un grandísimo entrenador, pero el halago no nos va a debilitar. Yo creo que es un equipo con bastante similitud al nuestro. Está en formación, es un equipo que también ha cambiado de seleccionador recientemente. Tiene gente joven a la que conocemos muy bien, nos hemos enfrentado con ellos en muchas categorías. ¿Qué me gusta? Pues me gusta lo competitivos que son. Es un equipo de un perfil muy competitivo, con grandes individualidades. Ni más ni menos, es casi, es como si estuviéramos mirándonos en un espejo. Los nuestros exactamente igual. Creo que también estamos en una selección de total y absolutamente en crecimiento, con muy buen sentido de equipo, en ese sentido creo que estamos muy parejos, creo que va a ser un partido muy, muy, muy equilibrado.
Llega pletórico al partido Fabián Ruiz, que hizo un gran encuentro, sí, contra Croacia, un gol, una asistencia, elegido mejor jugador del partido. Si hay un defensor aquí de Fabián Ruiz es Carlos, pero desde hace años, ¿eh? Desde hace años, muchas veces dijo aquí, no entiendo por qué el Madrid no fue a por Fabián en algún momento.
Pero cuando se marchó al Nápoles,
sí,
te digo.
Sí, 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 sí. Que por cierto, David Ancelotti es el que le fichó allí, fichó entre comillas, ¿no?, en el, sí, Betis, sí, porque vivía en Sevilla en aquel tiempo y le veía constantemente.
El primer año en el Nápoles coincide con,
sí,
Ancelotti, el entrenador, y con su hijo.
Y él iba mucho por Sevilla, porque que no sé si por
la mujer es sevillana,
y entonces le veía cada 15 días y dice, este tío hay que traerlo y tal, y al final se lo llevaron al Nápoles. Y Fabián ayer, claro, habla en italiano, luego lo escucharemos mejor que en castellano, estaba, sí, en su salsa, ¿no?
Por lo menos la pronunciación. Sí, bueno, él, claro, para él es importante, estuvo 4 temporadas en el Nápoles, y como decíamos, primera temporada con Carlo Ancelotti como entrenador, y la última con Spalletti. así que conoce bien al entrenador que esta noche va a tener enfrente en el banquillo de la selección italiana. Hablando de lo que significa para él el partido frente a Italia, siempre es especial, y el cartel de favoritos, si realmente se le puede colocar a esta España, viendo ya un poco el rendimiento de todas las selecciones después de la primera jornada.
Que siempre que voy a Italia o juego contra Italia, siempre es especial, porque al final le tengo mucho cariño al país y sobre todo a los compañeros, ¿no? Creo que es un partido importante para nosotros y bueno, para mí también especial, porque puedo tener enfrente a compañeros y excompañeros, y también ahora al entrenador, que también lo tuve. Y bueno, siempre es especial porque, como he dicho, tengo allí muy buenos amigos, tengo un cariño muy especial hacia Italia. Y bueno, no sabría decirte si hacemos una de las favoritas o no. Nosotros no nos consideramos de las favoritas, lo único que confiamos mucho en nosotros y que sabemos que tenemos potencial para poder estar ahí en la final. Y bueno, si llegamos a esa final, pues te podré decir que somos favoritas.
Entonces en italiano bien, dices, ¿no?
Sí, sí, sí. No, es muy curioso. Yo creo que esto es todo un chip mental, porque él, como es sevillano, lógicamente tiene este ceceo tan característico, ¿no?, de la gente de Sevilla. Pero luego, cuando le preguntan en italiano, ya digo, es curioso. Yo creo que
ahí pierde el ceceo, ¿o qué?
Totalmente. O sea, la pronunciación es, para mí, perfecta o casi
de
perfecta del italiano cuando le preguntaron por la selección, por Spalletti y por Nápoles.
Penso che loro hanno fatto un bel studio di Spalletti, non ho dovuto dire niente, ma sappiamo, no, l'allenatore che è troppo forte, che è un allenatore che le piace.
Sì, tiene razón, ahí no hay rastro del acento.
No, no. Sta hablando de que es un entrenador muy fuerte.
Un allenatore che le piace pressare alto.
Che le gusta presionare muy arriba, muy fuerte.
No, al contrario, molto contento, no?
Che sta molto contento de que ganara el Nápoles el Scudetto hace dos años con Spalletti al frente.
Un affetto grande a la città di Napoli, ai tifosi. C'ho tanti amici là e sono molto contento per Spalletti e per tutti i giocatori che hanno vinto lo Scudetto.
Parla bien italiano, parla bien italiano.
Sí, por eso digo que es muy curioso el contraste, ¿no? De ser un tipo muy cerrado con su acento andaluz y luego el italiano que lo domina bastante.
Entonces,
bien.
¿Nivel de dificultad de Italia para ti de 0 a 10, Carlos?
La selección de esta tarde-noche, ¿sí?, contra España, yo le pongo un 8.
¿Sí? ¿Un 8?
8, 8.
8, tú para más Bonilla 8. Menos, ¿no? Por lo que has dicho
entre
antes.
7 y medio y 8 también, sí. Es que yo creo 8. Que Italia va a ser difícil. A pesar de que creo que España tiene mejores jugadores y mejor equipo, me da la sensación que un equipo como Italia siempre va a competir.
¿Cómo llega a Italia? Nos vamos hasta Milán. Enzo Paladini es compañero de Sport Mediaset Italia. Enzo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo llega Italia? ¿Cómo está el equipo de Spalletti, que viene de ganar al Bahia? ¿Qué Italia vamos a ver hoy?
Oye, hay mucha confianza aquí en Italia, pero no sé si está totalmente justificada, porque Italia jugó bien, vamos a decir, media hora en el partido contra Albania. Después del gol de la Albania, después de 24 segundos, ha tenido una reacción muy buena, ha jugado una buena media hora, ha marcado los dos goles, ha tenido más una oportunidad con Frattesi, pero Italia del segundo tiempo no fue muy buena. Era un equipo que no conseguía más jugar como había jugado en el primer tiempo. Y la otra característica que me hace pensar mal o menos bien, sí, menos bien, es que no tenemos jugadores matadores. No tenemos jugadores que puedan cambiar el partido con una jugada. Y España ya tiene más, y Italia no tiene. Tiene jugadores que juegan bien juntos, un buen equipo, tiene buenos mecanismos de juego, pero no tiene el jugador que pueda decir a los compañeros, bueno, ahora yo gano este partido. Y este tipo de jugador nosotros no tenemos.
Bueno, te veo pesimista, no sé cómo ven en Italia a España, pero tú, por lo que te escucho, consideras que en este momento España es mejor que Italia, que tiene mejor equipo que Italia.
Yo creo que sí, bueno, porque ha cambiado bastante la manera de jugar. No es más el equipo que tenía el balón por 85 minutos por partido, pero a veces tenía problemas en marcar. Contra Croacia hemos visto una España que hace miedo porque ha dejado el balón a los croatas, y pero después los ha castigado porque Croacia no ha comprendido nada del partido, y tal vez esperaba una España totalmente diferente como la España de los años pasados, y con De La Fuente la España ha cambiado bastante. El problema de Italia es que siempre en los últimos años no ha tenido un delantero centro que pueda de verdad cambiar la cara del partido. En los últimos años tenía Immobile, que ahora no está ni en el equipo, y hemos encontrado Scamacca, pero decir que Scamacca es la solución de todos los problemas no es correcto, y Gasperini, el entrenador del Atalanta, lo ha dicho claro en los últimos meses. Scamacca es un gran trabajador, es un jugador que puede dar mucho a un equipo, pero el error sería pensar que Scamacca ya es un campeón. Scamacca es un buen jugador, y un jugador físico, un jugador que sabe luchar contra los rivales, y que con mucha probabilidad dará problemas a los centrales, a los defensas centrales de España. Pero no es Lewandowski, no es un jugador con estas características, no tiene este instinto matador que sirve para hacer la diferencia. Después tenemos otro jugador que podría ser un jugador resolutivo, que es Chiesa, pero Chiesa no sabes cómo juega. Puede ser que un día juega un partido que denota 9 y otro día denota 4. Y no sé, si juega de 9, bueno, puede ser que Italia pueda ganar el partido. Y si juega de 4 o de 5, ahí va a ser más un problema.
Enzo Paladini, Milán, Italia. Vamos a ver qué nos depara esta noche el partidazo entre España e Italia. Mil gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Aclaremos, Carlos, el que gane España o Italia está seguro en octavos y como primero de grupo.
Sí, sí, porque serían 6 puntos ya, con lo cual esa puntuación solo sería alcanzable para España o para Italia, el que cayera derrotado en el día de hoy, pero en el averaz particular, el derrotado hoy perdería en caso de empate a puntos en la última jornada. Así que el que gane esta noche pasa y pasa primero.
Y España actúa como local en el día de hoy.
Eso es, otra vez, segundo partido, es decir, van a vestir con su equipación habitual, con medias rojas, pantalón azul y camiseta roja. Los italianos visten de blanco con la bandera italiana sobre las mangas, y el árbitro del partido es un conocido cercano, porque va a ser Slavko Vincic, el árbitro esloveno que pitó la final de la Copa de Europa de la Liga de Campeones.
Pues el partido es a las 9 en Gelsenkirchen, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid a través o a partir de las 8:30 a través del 101.3 y del 106.0 de la frecuencia modulada. Una mínima pausa, más Eurocopa.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Más Eurocopa, comenzamos con nuestro propio grupo, el B, donde ayer Croacia y Albania empataron a dos. No acaba de arrancar Croacia, que podría incluso quedarse fuera las primeras de cambio en esta Eurocopa. Comenzó perdiendo, remontó y le empataron en el último minuto prácticamente. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. De los de ayer, la verdad que fue el partido que más entretenido estuvo, porque los dos se jugaban mucho. Una derrota para cualquiera habría sido fatal y les habría dejado prácticamente fuera de la Euro. Finalmente acabó en un empate que no deja del todo satisfecho a ninguno, quizá un poco más Albania por el hecho de ser inferiores y de haber plantado cara en los dos partidos que han jugado. En el de ayer se pusieron por delante muy pronto, en el minuto 10, pero vieron cómo en la segunda parte Croacia le daba la vuelta prácticamente en dos minutos, y cuando parecía que se iban a quedar sin premio, consiguieron marcar en el 95 y poner el empate a dos para irse con la sensación positiva de no haber perdido. Y los croatas todo lo contrario, se marcharon con la sensación, es un poco también decepción, porque tras el partido ante España se esperaba que ante un rival como Albania volvieran a la senda de la victoria, y finalmente puntuaron gracias a Ante Budimir, el delantero de Osasuna, que salió en la segunda parte, eso es, y dio dos asistencias para darle la vuelta al marcador. Todo indicaba que acabaría así, con victoria croata 2-1, pero se les acabó complicando de la forma más cruel posible. En el último minuto, prácticamente, con un error de los centrales que dejó el balón muerto en el punto de penalti para que Albania marcara el empate definitivo. En conclusión, otro jarro de agua fría para Croacia, que sigue sin ganar, y lo de ayer, como dijo Budimir, fue una pena.
Cuando remontas te da la pena, ¿no?, de no poder aguantar o meter un gol más. Pero bueno, lo que hay, queda último partido donde todo está en juego. Y sí, da la pena estos últimos 10 minutos de entre dudas, ¿no? Hemos tomado decisiones no buenas y ahí nos han penalizado, ¿no? Y bueno, digo, 2-2, resultado justo, y último partido va a decidir.
Se quedan ambos con un punto, todavía con opciones matemáticamente hablando de clasificarse, pero la verdad que lo tienen complicado, y la única vía por la que podrían pasar a octavos es siendo alguno de los cuatro mejores terceros.
Y en el grupo A se jugaron dos partidos, Alemania 2, Hungría 0. Alemania ya clasificada, aunque todavía no tiene asegurada la primera plaza.
Eso es lo que le queda. Lo de ayer no fue el paseo de la primera jornada, les costó un poco más que ante Escocia, porque Hungría tuvo varias ocasiones para igualar el primer gol de Alemania. De hecho, les anularon un gol por fuera de juego poco antes del descanso, pero finalmente los alemanes se llevaron la victoria por 2-0. El jugador más destacado fue Ilkay Gundogan, el del Barcelona, que fue partícipe en los dos goles. En el primero dio la asistencia y el segundo fue obra suya tras un centro al punto de penalti. Como decías, Alemania, por tanto, clasificada, y lo único que le queda es asegurarse el primer puesto del grupo, que lo consigue si gana, y Hungría se queda con 0 puntos y con pie y medio fuera de la Eurocopa.
El primer gol lo marcó Musiala, el segundo, como decía Dani, Gundogan, y el otro partido fue un tostón, la verdad. Suiza 1, Escocia 1, eso sí, con un golazo de Suiza.
Desde luego que no va a pasar a la historia de las Eurocopas, un empate a uno en el que los goles vinieron por errores. El de los escoceses llegó tras un desvío de un defensa, y el de Suiza tras un pase atrás de un defensa escocés a tierra de nadie, que recogió Shaqiri fuera del área y soltó un latigazo directo a la escuadra. Por cierto, Shaqiri, que ha hecho historia con este gol, ya que es el único jugador en marcar en las últimas 6 competiciones internacionales más importantes, es decir, Eurocopas y Mundiales. Marcó en el Mundial de 2014 y desde entonces ha marcado en el resto de citas: Eurocopa 2016, Mundial 2018, Eurocopa 2020, Mundial 2022 y ahora en la Eurocopa 2024. Y la clasificación queda así: Escocia tercera, con opciones todavía de pasar de ronda, algo que no ha conseguido nunca en su historia. Sería la primera vez que lo logran, pero para ello tienen que ganar el último partido ante Hungría. Y por su parte, Suiza queda con 4 puntos, con la clasificación a octavo ya prácticamente asegurada.
Y en el grupo C se juegan hoy 2 partidos. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Llama la atención, por supuesto, la Inglaterra-Eslovaquia a las 6 de la tarde con Bellingham y compañía. Si ganan, están metidos ya.
Inglaterra-Dinamarca.
Dinamarca, perdón.
Que sí,
Dinamarca de Eriksen.
Ambas selecciones definen el devenir de ambos en esta Eurocopa. Un triunfo a los ingleses les vale, que buscarán confirmar la primera plaza cuanto antes y evitar así un posible enfrentamiento con la anfitriona, con Alemania. Sin embargo, José, un dato que no favorece a los ingleses es que nunca han ganado los dos primeros enfrentamientos de una Eurocopa. Dinamarca, por su parte, necesita sumar para mantener sus opciones de avanzar después del empate contra Eslovenia en la primera jornada, y es que un triunfo de los eslovenos los acercaría a y sí que un triunfo de los daneses, perdón, ya tengo hecho un lío, los acercaría a octavos de final, aunque el empate valdría para llegar con opciones a la última jornada frente a Serbia.
Y antes, a las 3 de la tarde, juegan Serbia y Eslovenia. Atención, porque Serbia, el secretario general de la Federación Serbia, acaba de hacer unas declaraciones en las que amenaza con retirar al equipo de la Eurocopa. Al parecer, durante el Croacia-Albania se escucharon gritos de matar serbio y han pedido aclaraciones y que la UEFA tome cartas en el asunto. Veremos a ver en qué queda este asunto, pero hoy juegan a las 3 de la tarde, jugándoselo todo serbios y eslovenos.
Sí, en cuanto a futbolístico, Eslovenia logró sumar un punto en su partido inaugural. El partido ante Serbia es crucial porque, ante el favoritismo de Inglaterra y Dinamarca, ambas selecciones esperan consolidarse como uno de los mejores terceros para avanzar de ronda. Como digo, Eslovenia tuvo un merecido empate ante Dinamarca en su debut, mientras que su rival, en poco más de una hora, Serbia, viene de complicarle el debut a Inglaterra. Los serbios intentarán sumar sus primeros 3 puntos en esta Eurocopa, y es que una victoria esta tarde significaría tener muchas opciones para clasificarse a los octavos de final.
Dejamos la Eurocopa. Esta semana, concretamente ayer, se cumplían 20 años del primer ascenso del Getafe a Primera División. Un 19 de junio de 2004, el Getafe ganaba 3-5 en Tenerife. Así fue aquel día en Onda Madrid. Un regalo para la memoria de los azulones.
¡El Getafe está en primera!
Son 5 chicharros, 4 y medio, ¿no?
Todavía me cuesta creérmelo. Estaba hablando con mi padre y me decía que si me estaba mareando, pero es que todavía no me hago la idea de que, bueno, de que además hemos subido a primera y que he metido 4 goles.
3:50, el Getafe va a salir por la terminal.
Pues con el héroe de aquel ascenso acabamos de escucharle, con Sergio Pachón, autor de todos los goles del Getafe aquel día, ha charlado José María Bonilla. Pachón comenzaba recordando cómo fue el viaje a Tenerife, a donde el equipo llegaba como un tiro.
Recuerdo que fue un día normal, viajamos el día antes y es un día normal. No estábamos especialmente nerviosos, estábamos muy tranquilos, estábamos además súper confiados, estábamos terminando la temporada espectacular y teníamos mucha fe en nosotros. Yo siempre lo he dicho, no noté un cierto nerviosismo por ser el último partido que nos jugábamos todo. Creo que estábamos convencidos de que no es nuestra oportunidad y bueno, así salimos al campo y así salieron las cosas.
Y son 4 o 5 goles, porque la gente tiene mucho lío con eso.
Yo no tengo ninguna duda. Al final, ¿quién es el que manda en un partido? El árbitro. El árbitro en el acta pone que los 5 goles fueron de Pachón y yo no sé quién para decir al árbitro lo contrario.
Oye, y con aquellos jugadores que estaban en esa plantilla contigo, con Mitchell, con Cotelo, con Vivar Dorado, con Belenguer, etcétera, etcétera, ¿tienes contactos? ¿Os seguís hablando y habláis de ese partido, de todo lo que ocurrió después?
Bueno, hablar de lo que ocurrió y el partido, no, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí que es verdad que tenemos un grupo WhatsApp en el que, bueno, pues de vez en cuando felicita para Navidades y tal. Hay con muchos que están aquí por Madrid, como pueden ser, pues, Vivar Dorado, Cubillo ha estado hace poco, Nano le veo muy muchas veces, Noé Calleja está ahora trabajando en el club y junto a Rubén Reyes, que también fueron de artífices del ascenso, Michel le veo mucho por aquí. Bueno, tengo contacto con muchos, con los que están más lejos, en este caso Mario Cotelo, que está de delegado en el Sporting. Pues también tengo contacto vía WhatsApp, no tanto personalmente, o sea, físicamente, pero bueno, aquello para siempre quedó como una familia en la cual evidentemente ese grupo de WhatsApp perdurará en el tiempo.
Oye, ¿donaste la camiseta en el Museo Legend con ese número 17? Sería la buena.
Es la única. Estoy hasta preocupado todos los días que me acuerdo, estoy hasta preocupado por si acaso pudiera desaparecer o pudieran hacerle algo. Yo creo que es donde mejor puede estar para que la gente de Madrid, sobre todo, pueda verla en el momento que quiera. Creo que es una forma, porque al final la he tenido muchos años en casa, la he tenido aquí en la oficina para enseñársela a los peques, pero creo que era una buena oportunidad de poder donarla y allí está, es la única que tengo, es la real de todo el partido y bueno, pues si alguno quiere acercarse a ver, allí en el Museo Legends está.
Oye, imagino que tú, vosotros sois conscientes de lo que ocurrió aquel día. Era la primera vez que el Getafe subía a Primera División y desde aquel entonces es un no parar de crecimiento del club. Es verdad que hubo un año en segunda división entre medias, pero el club ha crecido y no tiene nada que ver con aquel, ¿verdad?
Sí, lo mejor que no tiene techo, no tiene techo. De hecho, yo te diría que hasta nos vino bien, nadie lo quiere, pero descender un año para darnos cuenta y valorar lo que tenemos, creo que nos ha hecho ver lo importante que es estar en primera, lo importante que es hacer todo lo posible para que el club siga en primera. Y de ahí que, bueno, el máximo artífice de todo esto es el presidente, que vamos, no vamos a decir nadie, del secreto que tiene para mantener durante 20 años en primera un club humilde, modesto, de un pueblo de Madrid, porque, bueno, prácticamente esto es magia, ¿no? Que el Getafe, con todos los equipos que hay, los presupuestos que hay, siga manteniéndose durante tanto tiempo, porque a lo mejor un año, dos, tres, cinco, bueno, al final puedes tener una buena racha, buenos jugadores, buenas ventas, pero 20 años es una cosa de locos, es una cosa de locos, y esto es el mayor artífice, es el presidente, al cual una vez más le diré enhorabuena por su trabajo, por su dedicación y por habernos dado a todos la posibilidad de vivir este sueño que es el ser azulón y el ser azulón de Primera División.
Mira que va a haber hasta 5 equipos la próxima temporada en Primera División de Madrid, lamentablemente ninguno en Segunda, pero hace 20 años era la primera vez que un equipo fuera de lo que es la capital subía a Primera División. Eso también debía ser y debió ser para todos vosotros un auténtico bombazo.
Sí, porque además hasta entonces los equipos, digamos, que no habían sido Real Madrid, Atlético Madrid, Rayo en su época, pero incluso en esa época andábamos por Segunda B, Segunda División, quizás el Leganés es el que más tiempo continuado estuvo en Segunda División, pero bueno, yo jugué allí. Y todos los años era intentar salvar la categoría, o sea, como principal objetivo, y evidentemente no recuerdo ni siquiera algún año en el que el Leganés pudo tener opciones para subir, ni siquiera. Entonces, hasta entonces, toda la zona sur eran intento de mantenerte en segunda división, cuanto más, mejor, y a día de hoy, pues como dices, el fútbol de Madrid goza de una salud envidiable. Somos 5 equipos en la máxima categoría, que se dice pronto, y creo que eso pues da buena nota de cómo se trabaja el fútbol en Madrid, de cómo se hacen las cosas bien, y bueno, ojalá que puedan ser más equipos, pero evidentemente que voto porque sigamos 5 equipos también el año próximo.
Y ya que estamos con el responsable del fútbol base del Getafe, la cantera este año, ¿qué nota le pondrías?
Bueno, pues no le puedo dar un sobresaliente porque sería haber ganado todos la liga y haber quedado top, pero yo le pongo un 8, un 9. Creo que hemos competido muy bien en filial, que quizás es después del primer equipo lo más importante para el club. Ha estado en playoff, no pudo ascender, jugó contra el Marbella, un gran equipo, y no pudo ascender. Pero en juvenil hicimos una temporada genial, en juvenil B, C y todas las categorías. Hemos competido contra los más grandes, que para un equipo, un club humilde como el Getafe, es lo mínimo que se le pide. Hemos estado en Liga Promis, en ligas internacionales, en las cuales hemos dado la cara y hemos competido pues con verdaderos colosos del fútbol y la de la formación, como son Barcelona, Real Madrid, Villarreal. Estamos muy contentos, gozamos de una buena salud y eso es muy bueno para el futuro. ¿Cuál es el único pero? Pues que a vida seguimos siendo un equipo humilde y cualquier talento que destaca, pues evidentemente los clubes grandes están ahí para acechar.
Pero no está mal, Sergio, que jugadores que sean canteranos vuestros y que son canteranos vuestros hayan jugado en Primera División este año con el primer equipo. Eso está, yo creo que para vosotros también debe ser un orgullo.
Sí, muy, muy, muy importante porque, ya te digo, hasta el día de hoy, pues lo normal es que en etapas de formación, pues los equipos grandes nos quitarán a los jugadores. Hoy en día la gente confía con querer progresar en el fútbol base del Getafe, y eso personalmente para mí como director y responsable del fútbol base es muy importante, porque ver a chavales desde el juvenil debutando en Primera División, eso hace que todas las demás categorías, bueno, pues tengan ese sueño y no tan lejos. Antes era muy difícil desde categorías inferiores poder debutar en el primer equipo. Para nosotros, los que nos dedicamos al fútbol base, es una gozada poder tener una estructura de un club tan bien organizada y tan bien trabajada.
El primer equipo, está claro que el entrenador va a ser José Bordalás, y en el filial, porque se habla mucho de Gaby, la temporada que ha hecho Gaby, no sé si seguirá o no en el equipo, en el segundo equipo del Getafe.
Pues mira, estamos un poquito todos a expensas, ¿no? Creo que en este momento lo que podemos decir es que Gaby el año pasado llegó con una ilusión enorme. Pues el trabajo ya está. Entiendo que tendrán que hablar entre Gaby, entre el club y los directores de cantera para llegar a un acuerdo. Pero entiendo que su trabajo ha estado ahí, que bueno, estaríamos encantados de seguir teniendo, sobre todo a mí, que ha sido un compañero, ¿no? Fuimos compañeros en el primer año en Primera División y me encantaría tener gente a mi alrededor que haya compartido vestuario con ellos.
Territorio Madrid al tanto. Hoy traemos a esta sección a un exjugador de mucho nivel, con 300 partidos a sus espaldas en Primera División, que aunque tarde ha decidido tirarse al ruedo de los banquillos. Ha trabajado durante 2 años en los juveniles del Leganés y esta próxima temporada da el salto a la Tercera División para dirigir a la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Os hablo de Ángel Manuel Vivar Dorado. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José.
Todo un reto para él, ¿eh?
Bueno, un galáctico dentro del grupo séptimo de Tercera Federación. Es un reto porque es un Miura, la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Es un equipo que siempre parte con el objetivo del ascenso, siempre está entre los favoritos, será uno de los equipos que lógicamente más vigilen los contrarios y bueno, el reto es bonito, pero Vivar Dorado está acostumbrado a conseguir que los imposibles sean posibles, por ejemplo, ver al Getafe en Primera División, sí. Y algo que para mí era todavía más imposible, que fue ver al Leganés en Segunda División hace todavía más años.
Estuvo en los dos ascensos. Ángel Vivar Dorado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y comentarista de esta casa durante mucho tiempo también. Oye, 20 años del primer ascenso del Getafe, escuchábamos a Pachón ahora, a tu compañero. Eso lo tienes ahí en la mochilita de recuerdos positivos, ¿no?
Lo tengo en la retina, además, de esa experiencia que fue muy bonita. No partíamos efectivamente como favoritos al comenzar la temporada, pero fuimos rindiendo muy bien, muy constantes y al final se pudo lograr, sí, lo tengo en la memoria y muchos detalles como si fuera ayer. Parece mentira que hayan pasado 20 años ya.
Oye, y decides ser entrenador, tú sabrás lo que haces, pero
yo sabré lo que hago.
Lo decides tarde, no sé si es que no lo tenías claro, pero probaste en los juveniles del Leganés, te gustó la experiencia y te tiras al ruedo ahora ya en Tercera División.
Sí, pues ese ha sido un poco el proceso. Dejé de jugar al fútbol un poco prematuramente porque tuve una lesión. Bueno, digo, voy a hacer el curso de entrenador por si acaso, por tenerlo ahí, hasta que un día pues decido intentarlo, ¿no? Creo que tengo que empezar desde la cantera, creo que el trabajo de entrenador también tiene su periodo de formación y ya 2 años trabajando, como te digo, en cantera, pues sale también esta oportunidad para mí. A mí lo que me tira es el mundo del rendimiento, el mundo profesional. El Alcalá me ofrece la posibilidad de acercarme lo más posible a ello y estamos a ver si conseguimos hacer una muy buena temporada, claro.
Vivi, ¿cómo es ese primer contacto? O sea, es decir, te llama el Alcalá, supongo que te sorprendería o no.
Bueno, al final aquí todos en el mundo del fútbol nos movemos ya por representantes. Yo tengo el mío, Álvaro Zazo, tiene buena relación con el Alcalá.
Buen pelotero, buen pelotero también. Está Carrito diciendo, me está preguntando Carritos así por lo bajini, pero Zazo, pues sí, hombre, sí, claro que sí.
Excelente persona
también, así es.
Casi te diría lo más importante, ¿no? Y bueno, empiezan a hablar, Álvaro le dice al Alcalá que tengo muchas ganas, que además quiero hacer cosas que se acerquen, como digo, al mundo profesional, y el Alcalá también está en esa idea ahora mismo, y bueno, a partir de ahí hablamos, nos entendemos y por eso decidimos firmar el contrato.
Bueno, también ha llegado Tito, otro jugador profesional, ¿no? Que yo creo que también eso habrá ayudado bastante, ¿no?
Director deportivo.
Director deportivo.
Por supuesto, sí, Tito, que ha estado jugando hasta la temporada pasada y sí, siempre eso ayuda porque el lenguaje que hablamos es el mismo. Bueno, aparte, yo lo que me he encontrado también en Alcalá es mucha predisposición a mejorar, a crecer. Y eso hoy en día es clave.
¿Ha cambiado mucho el fútbol de cuando tú eras juvenil a lo que has manejado en las últimas temporadas en el Légamo? ¿Han cambiado mucho los chicos o más o menos os parecéis?
A ver.
Va a ser que pilla, no, me parece.
Me pilla muchos años desde que yo era chaval. No me acuerdo. Bueno, ha cambiado todo lo que rodea a la preparación. Los chicos al final y el futbolista es lo mismo. Es decir, lo que quieren es jugar lo más posible. Y esta es la realidad que más mueve a los jugadores. A partir de ahí, todo lo que rodea al fútbol ha cambiado mucho.
la preparación cada día es más especializada en el aspecto físico. Pues mira, nosotros en Leganés, por ejemplo, teníamos, y lo comentamos durante un partido, los GPS, ¿no? Que te valoran el rendimiento físico del jugador, lo que recorren, a la velocidad que lo recorren.
En juveniles,
lo
¿eh?
Que para, lo que... Sí, sí. A ver, es que Leganés, sí. Es cierto que este año...
Tiene introducida esta tecnología en todas las categorías,
sí,
prácticamente.
No, y han hecho, una inversión grande. Bastante importante. Ellos creen en eso. Creo que les ha dado un salto cualitativo también muy considerable.
O sea, mira, que en Alcalá se van a tener que gastar la pasta, por lo que veo, ¿no?
Pues sí, sí, pero es que y lo van a hacer porque creen en ello. Es que yo creo que si quieres crecer también y quieres tener un equipo que aspire a subir de categoría, pues también tiene que ir todo en consonancia. Yo creo que lo entienden así, que les ha gustado la idea, les ha gustado la propuesta. Y es lo que vamos a intentar llevar a cabo.
Además, cuando hay competencia y mucha en el Grupo Séptimo de Tercera Federación, los detalles pueden marcar el éxito o no de una temporada, ¿no?
Bueno, todas las categorías al final están muy igualadas, los equipos que la disputan, y efectivamente los detalles, aunque a veces no llamen la atención a priori, pueden marcar la diferencia. Y es que además yo creo, Pobla, José, que lo importante son los procesos. Y en los procesos también, pues es lo que tienes que invertir, ¿no? El poder tú generar unos hábitos durante la semana, unos buenos hábitos, entrenar bien para que luego todo lo que haces se reproduzca el domingo, ¿no? Para mí es la clave, porque el domingo no te salen las cosas por ciencia infusa o porque lo pienses, ¿no? Como no estés acostumbrado a desarrollarlo durante la semana... pues no lo vas a hacer.
Ojalá que haya mucho de Vivar Dorado en el fútbol que practiquen sus equipos, ¿no? Sería lo ideal. Es decir, si fuera así, el Alcalá ascendería con toda seguridad. Y a mí me gustaría saber, no sé, en la cabeza de un entrenador, tú ya eres entrenador, ¿no? ¿Sigues teniendo en la cabeza tu fútbol y la forma en la que a ti te gustaba jugar para que lo hagan tus equipos?
Te va a decir, Poblador, que depende de lo que tenga, verás.
Hombre, a mí me gusta la idea de jugar al fútbol. Yo era un jugador más ofensivo que defensivo. Defender no por otra cosa, sino porque no se me daba bien. Entonces, bueno, aparte la identidad del Alcalá que quiere crear es un fútbol de intentar llevar la iniciativa. A partir de ahí tendremos que trabajar en eso, pero también soy consciente de que si no defiendes bien, si no eres un equipo ordenado y equilibrado, el éxito se reduce mucho. Vamos a ver también, como dice José, la plantilla que somos capaces de crear, que será también muy importante. A partir de ahí también tiene que haber un espacio donde el entrenador se ajuste a los jugadores que tiene, indudablemente.
Te iba a hacer la pregunta, Tipo, pero contigo mola más, porque has tenido entrenadores tan diferentes... a lo largo de tu carrera como futbolista,
¿quién le gusta, ¿no? ¿Quién se inspira?
Algunos incluso antagónicos a la hora de entender el fútbol, ¿no? Y entonces, claro, no sé en qué espejo te has mirado.
Bueno, tendré que intentar aglutinar todas esas ideas y tendré que intentar ser lo más inteligente posible y extraer lo mejor de cada uno. Por ejemplo, Luis Ángel Duque me parecía un motivador nato,
sí.
Un tío que siempre te tenía ahí al 100%. Bueno, pues tengo que extraer eso de él. Henkes, cuando le tuve en el Tenerife, un entrenador que sabía darle mucha seguridad y confianza al jugador. Quizá con los entrenadores que yo más confiado y más seguro me he sentido en un terreno de juego, pues también tendré que tenerlo en cuenta. Lillo te armaba el equipo ofensivamente y te daba muchas variantes, pues también tendré que extraer cosas. Bueno, y así podría hablar de muchos más, ¿no? De Quique, que defensivamente te armaba muy bien al conjunto. Bueno, al final, con mi idea de fútbol, también tendría que tener la capacidad de extraer lo mejor de cada uno, ¿no?
Como anécdota y muy breve, José, año 94, en Onda Madrid dimos la primicia, cuando todo el mundo hacía a Vivar Dorado en el Castilla, porque esa fue la decisión, Castilla-Tenerife, en Onda Madrid dimos la primicia de que Vivar Dorado acababa en el Tenerife y fichaba por el Tenerife, ¿no? Pues muchos años después de esos ascensos, también nos gusta dar la noticia de que Vivar Dorado inicia su carrera como entrenador.
Ángel, un abrazo, mucha suerte.
Un abrazo, muchas gracias, me tratáis fenomenal en la que considero mi casa.
Un abrazo, Volador.
Un abrazo, hasta mañana.
Qué raro, pero vamos mal de tiempo. Laura, acaban de presentar al equipo español de baloncesto que va a estar en el Preolímpico de Valencia.
Sí, y han subido al estrado pues dos hombres importantes, Juli y Rudy, los dos capitanes, y además no les habíamos escuchado todavía juntos con esa consecución de la Liga del Real Madrid, hablando también de la retirada del Chacho Estera al momento.
Bueno, era de alguna manera pues hacerles un pequeño homenaje, ¿no? Creo que se queda corto para todo lo que nos han dado, tanto en el club, en el Real Madrid, como con la selección, estos dos jugadores. Les hemos disfrutado muchísimo, les vamos a echar de menos en la cancha seguro, y era pues bueno, un pequeño homenaje, ¿no? para levantar ese último título juntos.
Para mí y el Chacho pues fue algo muy emotivo poder celebrar con nuestro club durante que hemos, digamos, representado durante tantos años, el poder levantar pues nuestro último título juntos, sobre todo por los tres. Sergi todavía tiene mucho que dar, todo lo que está haciendo Sergi por el Real Madrid y lo que ha hecho por nosotros, para que los que jugadores que íbamos entrando nuevos, ¿no? Ha sido tanto él como Felipe en su momento pues unos grandes embajadores de la marca del Real Madrid.
Los dos van a estar defendiendo España, no el Chacho Rodríguez, que también se ha retirado. Y hablando de ese torneo, el Preolímpico en Valencia, 2 de julio, primer rival el Líbano, no hay margen de error, hay que vaciarse, Rudy.
Es algo nuevo incluso para mí, este Preolímpico, así que yo creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar de esta competición, dejarnos lo máximo y vaciarnos, como siempre hemos hecho en estos últimos años.
Y a las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos a hablar evidentemente de muchísimo España e Italia, dos selecciones que son enemigas íntimas. Se han enfrentado en 40 ocasiones desde que por primera vez lo hiciesen allá por 1920. Hablaremos de esos históricos, hablaremos evidentemente de la actualidad del partido de esta noche y de lo que nos deja una Eurocopa que está muy pendiente de cómo evoluciona el estado de la nariz, mejor dicho, de Kylian Mbappé. Y luego les vamos a citar para mañana una velada de boxeo en el hipódromo. Sí, es verdad que suena raro, pero les vamos a dar todos los detalles y les vamos a explicar el porqué.
Ahora noticias, 7:30, 30 minutos de deporte en el enfoque. Desde las 8:30, el España, Italia. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.